presagios. Hace un tiempo hablábamos de las sortes Virgilianae y las suertes de los apóstoles. Para saber algo del futuro, si habría un libro de Virgilio o bien las Sagradas Escrituras, al azar, y se señalaba con un dedo una oración. La fortuna, en el caso pagano, y la voluntad de Dios entre los cristianos, hablaban a través del verso señalado. Hemos hecho esta prueba algunas veces aquí. Si ustedes quieren, pueden alcanzarme un libro cualquiera. No se amontonen. Un libro, alguien que tenga un libro, por favor.
Ahí están buscando, sacando de la cartera.
Ese sería preferible que no.
Sí. Porque ese es de usted.
Otro de ustedes. Podría no ser uno mío.
La gente solo.
Pero bueno, no importa. Entonces, los tipos tomaban un libro de Virgilio, lo abrían, ponían el dedo y veían. Decían, mire, fíjese, ¿no? A ver, presintiendo que iba a morir. Y porque así o así, evidentemente estaba señalando la inminencia de un deceso.
Sí.
En este caso de Tagliaferri, del doctor Tagliaferri. Cuando tal cosa ocurría, el doctor Tagliaferri en persona se constituía ante el puente más cercano y se arrojaba al río para que los presagios se cumplieran. Lo malo o lo bueno de hacer consultas es que uno ya sabe si tiene que dar beligerancia al presagio o si tiene por el contrario que hacer fuerza para cumplirlo. Son dos actitudes posibles. Pero un presagio es algo más sutil. Es un mensaje que no ha de buscarse. Y que, para el que es suficientemente supersticioso, habla del futuro. Los presagios suceden, se imponen. Son eventos que supuestamente demuestran el carácter inexorable de un destino. Es decir que esto que acabamos de hacer no es exactamente un presagio. El presagio no puede ser buscado, sino que debe suceder así como después sucede lo que ese hecho presagia. Las autoridades cristianas aseguraban, sin embargo, que no se debía atribuir un significado a nada, a ningún hecho, a la tos de un hombre, al encuentro con un animal, pero la gente creía en esos encuentros. En la Edad Media, los viajeros, al ver pasar de izquierda a derecha una corneja graznando, esperaban hacer un buen viaje. Cuando se llegaba a casa de un enfermo, si el caminante encontraba una piedra en el camino, la daba vuelta y buscaba para ver si encontraba un animal vivo debajo de ella. Si encontraba un gusano o cualquier otro insecto, creían que era presagio de que el enfermo sanaría. Si no se encontraba nada, el enfermo debía morir inevitablemente. Quienes acompañaban a Carlomagno, en otro orden de cosas, eran enormemente sensibles a presagios. 3 años antes de la muerte de Carlomagno, aseguraban que habían comenzado a manifestarse infinidad de signos excepcionales que no dejaban duda alguna en su séquito sobre la inminencia del instante definitivo. Alguien contabilizó y especificó aquellos hechos. Una mancha aparecida en el sol, un pórtico que se había derrumbado, el incendio del puente de Maguncia, un accidente de caballo y una inscripción honorífica donde la palabra príncipe se había vuelto ilegible. Dicen que de ninguno de aquellos presagios hizo caso Carlomagno. Los consideró con desprecio o fingió creer que no aludían a él. Sin embargo, eso no impidió a Carlomagno que tomara la precaución de hacer un testamento. Poco después de esas señales, para certificar la perspicacia de algunos, Carlomagno murió. Los tropiezos eran en la antigüedad presagios de mala fortuna. Cuando Julio César desembarcó en Adrumetum, en África, tropezó y casi se rompe los cuernos, cayó de cara al piso. Se produjo al respecto un intenso debate entre los generales para ver si seguían con el ataque o seguían con la expedición a Adrumetum o si se volvían. la hueste decidió quedarse. Y no le fue mal, pudo conquistarse Egipto y se destronó a Ptolomeo. Otro tropiezo inicial fue el de Guillermo el Conquistador, cuando saltó a la costa en Wolverhampton, cayó de boca al suelo y se dio un grito diciendo que era un mal presagio. ¡Mal presagio, carejo! Guillermo tranquilizó a las tropas. Era el año 1066, me parece. Y advirtió que había decidido tomar aquella tierra inglesa con la frente y ambas manos. Y que en eso consistía su caída, ¿no? En un acto de apropiación. Más tarde, Guillermo el Conquistador volvió a caerse del caballo. Muchos que se habían enterado indirectamente del suceso dijeron que aquella caída era también otra señal de la próxima muerte de Guillermo el Conquistador. Y entonces se les dijo que era mucho más que una señal y que era vano hacer presagio, puesto que Guillermo había muerto en aquella caída. De mal agüero era que involuntariamente se sentaran 13 personas en una reunión. Dicen que la creencia desde luego se basaba en los 13 que eran en la última cena. En París existía en el siglo XVIII y también en el XIX una institución llamada los Catorciams, y en ella figuraban algunos caballeros que todas las tardes, de 5 a 9, estaban siempre arreglados y bien empilchados para acudir al lugar en donde la mesa se hubiera quedado en 13, que eran, desde luego, una mala cosa para cualquier empresa. Estas personas tenían cierta experiencia y buena presentación, y para evitar desgracias, cuando eran 13 en alguna reunión, llamaban un 14 años, lo alquilaban, cobraban la módica suma para presentarse en la reunión. En algunas creencias antiguas, el estornudo era presagio de muerte. Dicen que la costumbre de contestar al estornudo ajeno con un buen deseo, del orden de salud, salud la barra o lo que sea, nació por lo siguiente. Estornudar fue alguna vez signo de enfermedad epidémica y mortal. Parece que en tiempos del pontificado de San Gregorio, el aire estaba lleno de una influencia tan nociva que quien estornudaba moría inmediatamente. Por eso el Papa estableció una forma de rezo con el deseo que fuera dicho a las personas que estornudaban para prevenir los efectos fatales. Pero hay historias rabínicas más drásticas aún. Cuentan que Yahvé ordenó poco después de la creación que todo hombre vivo debía estornudar al menos una vez y que en el mismo instante de su estornudo su alma debía partir sin demora. Es decir, que uno estornudaba en el momento en que cantaba para el carnero. A Jacob no le gustó de ningún modo esa forma tan precipitada de dejar el mundo y pidió a Dios el favor de que los hombres fueran exceptuados de aquel único estornudo mortal. Su ruego fue oído y desde entonces todos podemos estornudar sin morir. Bien. Digamos para terminar que Napoleón era experto lector de presagios. Cuenta Constant, su mayordomo, en sus memorias, que Bonaparte cuidaba con celo extremo los espejos que se trasladaban en sus campañas para que no sufrieran ningún daño. Hacía que los ubicaran en el mismo coche en que viajaba él para que fueran custodiados tan prolijamente como él se lo cuidaba. Bonaparte hacía que avanzaran sus soldados no sólo para despejar caminos de posibles enemigos, también para espantar lechuzas que vinieran a interponerse en la expedición con sus malos augurios. Cambio lechuza portero. En una oportunidad durante una de sus campañas en Italia se le rompió el vidrio del retrato de Josefina que llevaba consigo. Y entonces no descansó hasta que logró que su esposa viajara hasta donde él estaba para custodiarla ante posibles desgracias. Bueno, son cosas. Y todos nosotros, aquí en este programa, somos muy supersticiosos, especialmente Rolón, tanto no. Así que es psicoanalista. Pero hay supersticiones que tienen su razón de ser.
A ver, por ejemplo.
No sé, pasar por debajo de una escalera.
Sí, no te casas.
Trae desgracia, ¿no es cierto, doctor?
Entonces te casas. No creo en esas cosas.
¿Cómo no cree? Está comprobado.
Sí, no está comprobado.
Hay testimonio. Sí, hay testimonio. Yo pasé por una escalera y después me pasó algo muy malo.
Sí.
Firmado Roberto. Eso se llama, a eso le llaman este método científico.
Sí, claro. No, pase tranquilo. Usted anda esquivando escaleras.
Yo en cambio no pasé por ninguna bajo ninguna escalera y míreme.
Le fue peor que a Roberto.
Sí.
No, pase tranquilo, no pasa nada, No,
bueno, se lo dice el doctor, por la duda no pase.
Si Freud se ha expedido en el sentido de que se puede pasar, pasemos tranquilamente.
Sí. Por ejemplo, pisar determinado color de baldosa, ¿trayeta?
No.
Ah, no. Yo pues, a veces voy esquivando baldosas de determinado color, lo cual me hace caminar una especie de... paso de rayuela.
De rayuela, claro.
Ya, sí.
Para los saltos.
Llama un poco la atención, vamos a confesar.
Sí, sí. No, pero esto lo hace de obsesivo nomás, ¿no? Porque traiga mala suerte.
¿Hacen qué?
Los obsesivos tienen esa costumbre.
Ah, que es una secta.
No es una secta.
¿Qué cosa la secta,
sí? Una patología, no una secta. No la conocía esa, los obsesivos, ¿no?
La secta.
De los obsesivos.
Tiene un programa en radio también, ¿no?
Sí. No tienen nada.
Creo que si pisas amarillo, no sé, cada cosa con que pisa amarillo, no sé qué, y así.
Sí, con rima viene. Sí,
con calzoncillo.
Claro. Ajá. No, esos son síntomas, como le digo, obsesivos. No puedo pisar esto, no puedo pasar por allá abajo.
No, pasar por allá abajo puede, lo que no pueden es pisar.
Y según pasar sin pisar.
Ajá.
¿Y qué hace usted? Por ejemplo, si tiene un montón de baldosas amarillitas, ¿pega un salto?
No pega un salto. O pega un salto o cae en la desgracia, ¿qué va a hacer?
Ah, está bien, ya comprendo, lo ha explicado.
Si nadie pisara amarillo, nadie tendría ninguna desgracia.
O sea que si se suprimieran las baldosas amarillas, el mundo sería una cosa maravillosa.
Probablemente, pero es imposible suprimir las baldosas amarillas.
¿Por qué?
Porque si no, el mundo sería una cosa maravillosa. Bien. ¿A quién quiere dedicar esta charla?
Bueno, a Jacob, gracias a quien podemos
estornudar tranquilamente. No morir, ¿no? Sí, señor, sin reventar como un sapo.
Sí, por la duda. Y ya que rayó la baldosa, al amigo Cortázar también.
Bueno, está bien. Para ilustrar esta charla acerca de presagios, escucharemos el tango después, que es lo que viene tras el presagio. Es la estupenda versión de Libertad Lamarque. Adelante.
La luna en sangre y su emoción, y el anticipo del final en un oscuro nubarrón. Luego, irremediablemente, tus ojos al ausente llorando sin dolor. Y después, la noche enorme en el cristal, y tu fatiga de vivir, y mi deseo de luchar, luego tu piel como de nieve, y en una ausencia leve tu pálido final. Todo retorna del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Contra la fuerte de la muerte, un grito perdido en el olvido. Un canto que vuelve del fracaso, canciones ya penando, que aún es canción. Vendrá el olvido noveno, y mentiré para reír, y mentiré para llorar. Porque fantasma del pasado, bailando en el tinglado, vendré para olvidar. Y después, en el silencio de tu voz, hará un dolor de soledad. Y gritaré para vivir, como si hundiera del recuerdo el arrepentimiento para poder morir. Todo retorno del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, grito perdido en el olvido. Lo que vuelve del fracaso, canciones ya pedazos que aún me sanció.
Ha cantado Libertad Lamarque, de Gutiérrez y Mansi.